Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo habitual de noticias en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Se descubren datos que demostrarían que la infanta Cristina, la hija del rey, se benefició de 150.000 euros de Aizón en el año 2006. Tres activistas de FEMEN interrumpieron el pleno del Congreso para rechazar la reforma del aborto del gobierno. Y descubierto en Kenia un acuífero que podría mejorar la vida de millones de personas afectadas por desnutrición. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el Estado español, el juez Castro ha descubierto que la infanta Cristina, la hija del rey, recibió transferencias de 150.000 euros procedentes de la empresa Aizón, de la que era copropietaria. El traspaso se produjo en dos movimientos, uno de 125.000 y otro de 25.000 euros, en diciembre de 2006. La transferencia se produjo el 27 de diciembre de 2006. Y en este caso la fecha es muy importante, porque en marzo de ese mismo año, 9 meses antes, la infanta salía de NOS, la fundación sin ánimo de lucro, desde la cual se habrían hecho los negocios y el enriquecimiento ilícito. La salida de la infanta se cree que se produce porque fue advertida de que allí pasaba algo raro. Así se lee textualmente en el auto por el que la hija del rey, después de ser imputada, era desimputada. Leemos textualmente: se supone que por haber sido alertada desde la Casa Real de las irregularidades existentes en su gestión. En ese mismo auto, la Audiencia de Palma aseguraba que la infanta pudo beneficiarse de los fondos llegados a la sociedad Aizón, que tenía al 50% con su marido, Iñaki Urdangarín, sin conocer su origen irregular. Por tanto, no existiría delito. Se consideró entonces que para que fuera delito la infanta debía saber el origen delictivo de esos fondos. Y no se consideró probado. Aizón es una sociedad patrimonial mitad de Iñaki Urdangarín, mitad de la infanta Cristina, creada en principio para asesorar a grandes empresas. Sin embargo, durante la investigación se ha ido demostrando cómo servía para pagar las obras de la vivienda del matrimonio, el palacete de Pedralbes en Barcelona, la comunión de los hijos, en definitiva, para afrontar gastos de la familia con dinero de asesoramientos que nadie ha podido demostrar, ni siquiera muchos de los presuntos clientes de Aizón. En el auto en el que se desimputaba la infanta, quedaban abiertas muchas preguntas, así como la posibilidad de hacer que la hija del rey declarase. En el auto se lee textualmente, de nuevo: será una vez aclaradas las cuestiones planteadas cuando deba decidir si procede recibir declaración a la infanta doña Cristina en calidad de imputada por haber podido participar en un delito contra la hacienda pública. Ahora recordamos la fecha de la transferencia que se acaba de conocer a una cuenta de la infanta Cristina, 27 de diciembre de 2006. La infanta ya había sido entonces avisada por la Casa del Rey, llevaba 9 meses fuera del Instituto NOS y aún así el dinero seguía llegando a su cuenta personal desde un origen aún por determinar. Esa podría ser la clave para sentar a la hija del rey delante de un juez. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, decidirá en próximas semanas si archiva las investigaciones en torno a la infanta Cristina o si por el contrario acuerda su imputación por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, no sin antes consultar a la Fiscalía Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso NOS para que se pronuncien al respecto. En el seno de la sociedad civil cada vez hay más indignación con las acciones y la forma de vida de los miembros de la Casa Real. Mientras la ciudadanía sufre los recortes y el desempleo, la hija del rey y su marido se ven implicados en un importante caso de corrupción y de enriquecimiento ilícito, o el propio monarca, el rey Juan Carlos, se rompe la cadera en África mientras cazaba elefantes cuando en sus discursos pregonaba que todos los españoles debían ajustarse el cinturón por la crisis. Estos hechos están aumentando el apoyo social hacia el fin de la monarquía y la instauración de una república, así opina el analista político Héctor Estepa.
Entre parte de la opinión pública existe cierta sensación de impunidad, Cada día que pasa se publican más artículos en prensa que relacionarían de alguna manera a la infanta Cristina con los negocios fraudulentos de su marido. Muchos piensan que no es posible que la infanta Cristina no supiera lo que se estaba cociendo en su propia casa. En cualquier caso, el debate entre monarquía o república en España sigue muy vivo en el país. Sin embargo, sigue existiendo una gran división de opiniones. En cualquier caso, sí que es cierto que la institución monárquica tiene ahora mismo uno de los menores índices de popularidad de su historia. Esto se debe a varios motivos. Comenzó esta caída en la popularidad cuando el rey se rompió la cadera cazando elefantes, donde aparentemente habría estado acompañado por una mujer, y también por la posible financiación ilegal de los duques de Palma, así como por otros asuntos. Y esto será algo que, un trabajo que tiene la Casa Real Española para intentar volver a subir su popularidad.
Era el analista político Héctor Estepa.
Informativo Más Voces.
Tres activistas de FEMEM interrumpieron el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid para protestar por la inminente reforma del aborto del gobierno. Mientras el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, estaba en el uso de la palabra, tres mujeres con los pechos desnudos empezaron a gritar: «Aborto es sagrado».
Procedan con cuidado, ¿eh?
Las tres detenidas fueron desalojadas, identificadas en las dependencias policiales del Congreso y posteriormente trasladadas a otra comisaría de Madrid, donde las tomaron declaración y donde han sido acusadas de alteración del orden público y puestas a disposición judicial. Tras el incidente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al retomar la palabra durante el pleno, lamentó haber tenido que escuchar un grito tan imposible de entender como que el aborto es sagrado, y ha añadido que le extraña mucho más que encima los diputados de Izquierda Unida aplaudieran la interrupción de la sesión. Unas palabras a las que contestó después el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien recordaba que los diputados del Partido Popular han aplaudido en el Congreso los recortes que asfixian a la ciudadanía y que ahora le resultaba curioso cómo se critica que se aplauda una protesta pacífica en favor del derecho de aborto de las mujeres.
Lo que encima se aplauda por los diputados de Izquierda Unida la interrupción de la sesión parlamentaria.
Un parlamento donde se aplauden medidas crueles contra gente que sufre mucho, nadie debería extrañarse que alguien pueda aplaudir una protesta por el derecho al aborto de las mujeres.
Dos de las detenidas son francesas y la tercera es la líder del movimiento FEMEM en el Estado español, Lara Alcázar. FEMEM es un movimiento feminista nacido en Ucrania, cuyas activistas muestran sus pechos desnudos en sus protestas para combatir el machismo y el sistema patriarcal. Lara Alcázar explica que desde FEMEM utilizan sus cuerpos como un instrumento político que moleste al sistema.
Creemos que las mujeres solo pueden estar desnudas cuando al sistema le apetece, y nosotras utilizamos nuestros cuerpos como no un arma publicitaria o no como algo para vender o para satisfacer a alguien, sino como un instrumento político que moleste al sistema. Y esto es lo que hacemos, escribir nuestras reivindicaciones en nuestro cuerpo y que podamos decir que nosotras, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo, está liberada del orden patriarcal y no le hacemos caso. Por eso hacemos este tipo de protestas y reivindicamos los derechos de las mujeres de esta manera. Obviamente el motivo de nuestra protesta hoy fue mostrar nuestro desacuerdo con la reforma que tiene previsto hacer el ministro Gallardón en cuanto al aborto, porque no creemos que personas que quieran imponer su moral cristiana sobre los cuerpos de las mujeres tengan que estar en política, eso lo primero, y segundo, que se atrevan a ir contra nuestros derechos. Entonces, bueno, esto ha sido lo que hemos querido hacer, ni mucho menos perturbar el funcionamiento de la sede parlamentaria, simplemente expresarnos libremente y mostrar nuestro desacuerdo.
Era Lara Alcázar, una de las detenidas y fundadora de FEMEM en el Estado español. La plataforma Decidir nos hace libres, que aglutina a más de 250 organizaciones sociales, alerta de que la reforma restrictiva que prepara el ministro Gallardón provocará abortos clandestinos e inseguros y fomentará el turismo abortivo. 105.000 mujeres serán invisibles cada año si finalmente se aprueba la contrarreforma del ministro Gallardón. Es la advertencia de la plataforma feminista sobre las consecuencias que tendrá la nueva legislación sobre el aborto. De las 120.000 mujeres que interrumpen anualmente su embarazo, más de 100.000 se quedarán sin cobertura legal. Las asociaciones estiman que la reforma gubernamental pondrá a las mujeres del Estado español en situaciones similares a las que se vivían en tiempos de la dictadura franquista. Por todo esto, las asociaciones feministas se han unido y realizan continuas protestas por todo el Estado español. Así lo explican Macu Jimeno y Cristina, de la Coordinadora Feminista por el Derecho a Decidir, al micrófono de Radio Malva, emisora comunitaria de Valencia.
Hemos encontrado un punto en común muy importante, que es que estar a favor del derecho a decidir que tenemos sobre nuestro cuerpo y de no querer dar ningún paso atrás en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió un poco la idea de formarnos en una coordinadora. En cuanto supimos del anuncio del señor Gallardón, el terror de las mujeres, y nos constituimos en plataforma, en coordinadora, se han ido integrando organizaciones, asociaciones más grandes, más pequeñitas, de todo tipo, y bueno, pues desde el mismo momento del anuncio de la reforma de la ley, pues empezamos ya una serie de acciones, ¿no? De acciones de calle, que decimos, Cristina.
Lo que pensábamos que no tendríamos que volver a hacer, hemos tenido que volver a hacerlo, y además en una situación de atraso, no sé, de querer cambiar todo lo que el gran avance que había supuesto sin ser perfecta la ley del aborto que hay ahora en estos momentos.
Sí, porque parece que con esta reforma volvemos a, en este tema de la ley, a 30 años atrás, incluso más, ¿no?
Porque sí, vamos bastante más, porque es otra vez la ley de plazos, una ley de supuestos, sí, perdón, supuesto. No de plazos. Y mucho más restrictiva en algunos aspectos, como es en el caso de las malformaciones fetales y demás. Y además con exigencia de dos médicos que certifiquen que se producen los supuestos que están en la ley, el grave riesgo para la madre ya será, tal como se viene diciendo, será muchísimo más duro que la ley que había anteriormente. Y supone, si las cosas van como dice Gallardón, nuestro ministro favorito en estos momentos, dice que van a ir, van a suponer un retraso no de 30 años, sino de mucho más.
Mucho más.
Si os parece, pues claro, para la gente que escucha hablar, pero realmente no sabe muy bien en qué consiste ni la ley actual, ni la del 85, incluso menos o más, que es a donde nos quiere retrotraer este ministro. Si queréis, empezamos por el presente, ¿no? La ley de salud sexual, ¿no? Que se aprobó en el año 2010. Más o menos, ¿en qué puntos se sostienen?
El movimiento feminista apostamos mucho por esta ley y, bueno, no responde a todas nuestras expectativas, porque la realidad sería que la mujer tendría que ser libre plenamente para abortar en el momento que decida, ¿no? Pero esta ley sí que marcó un hito porque reconoció el derecho que tenemos nosotras sobre nuestros cuerpos, ¿no? Nos dio la libertad de decir que podíamos abortar dentro de las 14 semanas o las 22 si hay malformación o riesgo para la salud. Es una ley importante, pero tiene muchas carencias, como todas las leyes, bueno, todas no, pero la mayoría de las leyes que no han respondido a todas nuestras expectativas. Quiero decir, pues la ley de igualdad, la ley de violencia, como la ley del aborto, pues adolecen de falta de presupuesto, no se han desarrollado en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una cuestión muy importante es la educación afectivo-sexual, que la ley habla de ella, pero no se ha desarrollado, no hay medios. Otra cuestión muy importante es el tema de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con el personal médico que dice que no te va a practicar un aborto? Otra cuestión muy importante es que al final los abortos los están realizando las clínicas privadas. El aborto no se está realizando en la sanidad pública, ¿no? Y entonces, pues bueno, hoy por hoy lo que hay en la ley está bien. Claro, si ahora vemos que eso lo vamos a perder, decimos, no, nos quedamos como estamos. Pero claro, tendríamos que desarrollar, vamos más allá de lo que viene establecido en la ley, pedimos mucho más.
Digamos que dentro de esas 14 semanas
había
una libertad para abortar. Ahora volvemos, ¿no?, al tema este de los supuestos. Incluso claro. Creo que cae algún supuesto, ¿no?
El de malformación grave del feto, ese va a caer seguramente, tal como ha dicho Gallardón, malinterpretando la convención que hay, una norma internacional sobre personas con discapacidad, lo ha tergiversado y pretende aplicarla a algo que jurídicamente no es una persona, es un feto. Claro. Es decir, intentan una y otra vez poner en el mismo nivel un feto y una persona. Si tú quitas ese supuesto y además endureces porque se va a endurecer la posibilidad de grave riesgo para la madre, porque en el psicológico, que era el coladero donde claro, antes...
El 85.
La mayoría de los abortos con la anterior ley iban las mujeres a abortar, es decir, el continuar con este embarazo me va a producir unos graves daños psicológicos, se levantó un poco la mano... Y lo que se pretende es no volver a lo de atrás, sino a lo de más atrás. Se va a exigir dos médicos, eso es lo que decían las noticias, que dos médicos certifiquen que esa mujer va a tener un grave riesgo psicológico, con lo que puede significar todo ello. Y claro, y con las noticias que tenemos, es volver otra vez atrás, tener que dar tú una explicación de por qué quieres abortar y que decidan personas ajenas a ti si tú puedes abortar o no puedes abortar. Si tienes que tener hijos o no tienes que tener hijos. Es que es una involución tan grave después de una ley que, como dice Macu, no es perfecta, no lo es. Tiene muchas carencias, pero al menos durante 14 semanas podemos decidir libremente si queremos o no queremos continuar con el embarazo. Eso se va a acabar. Van a decidir terceras personas.
Se añade, además, no creo que se añade lo del consentimiento paterno a las menores, ¿no?
Sí.
Como si, bueno, estuvieran como locas las menores abortando. Yo tengo claro. Por aquí un dato, es el 0,5% de los abortos.
Es espeluznante.
No, pero además es que se da una cosa muy muy extraña. Una adolescente de 16 años puede dar su consentimiento a cualquier tipo de operación quirúrgica, incluso ponerse pechos más grandes, operaciones estéticas, sin necesidad de que su padre ni su madre dé ningún consentimiento, pero en este caso se va a exigir otra vez el consentimiento paterno-materno. Es una cosa... bastante alucinante, es decir, sí que tienes edad para decidir si vas a hacer una operación estética, pero no tienes edad para decidir si quieres o no quieres continuar con ese embarazo.
Bueno, en definitiva, volvernos a las mujeres en la posición que le gusta a la derecha, ¿no? Tenernos ahí pues sometiditas en casa, si eres madre sirves para algo, si no puedes ser madre no sirves para nada. Y bueno, yo quería decir que un poco también la historia de la reforma del señor Gallardón no la sabemos todavía, porque le ha dicho que quiere reformar y ha hablado de los casos de malformación, pero ni el propio gobierno sabe en qué va a consistir la reforma, ¿no? Entonces, lo único que ha dejado ver ha sido pues lo de los casos de malformación, y nos parece muy fuerte, pero nos parece muy fuerte además porque desvía la atención de todo lo demás. Quiero decir, claro, esto es muy fuerte. ¿Cómo por malformación no se va a poder abortar? Bueno, pero eso es muy importante, pero es que no nos centremos en eso solamente, ¿no? Centrémonos en la libertad que debemos tener las mujeres para decidir cuándo queremos y cómo ser madres, ¿no? No simplemente en eso. Y luego que también es irrisorio tanto interés en el feto y, sin embargo, cuando el niño ha nacido da igual que se muera de hambre, el niño o la niña, ¿no? Porque no hay ayudas para nada. Están diciendo que sí, las ayudas a la maternidad, se han hecho leyes en algunas autonomías y es mentira todo, no se ha dado ninguna ayuda a la maternidad. Entonces es absurdo, o sea, ¿para qué quieren que nazcan niños y niñas y luego van a estar en una sociedad en quiebra como está esta, ¿no?
Eran Macu Jimeno y Cristina de la Coordinadora Feminista por el Derecho a Decidir.
Informativo más voces.
Desde el Departamento de África, de la Fundación Sur, nos analizan la noticia del descubrimiento en Kenia de uno de los mayores acuíferos de África Oriental en la región semidesértica del lago Turkana, al norte del país, donde el 37% de la población sufre de desnutrición. La posibilidad de acceder al agua podría cambiar la vida de la población, abriendo estas zonas a la posibilidad del desarrollo rural, pero ¿será este desarrollo sostenible? El lago Turkana está ubicado en la frontera de Kenia con Etiopía, aunque la mayor parte de este lago de aguas salinas está en Kenia. Los acuíferos están relativamente cerca. El mayor de ellos, según los cálculos de un equipo de la UNESCO, que trabaja en los sondeos, tendría más de 200.000 millones de metros cúbicos y otro acuífero menor alcanzaría los 10.000 millones.
Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. El pasado domingo 22 de septiembre los medios en general nos trajeron la noticia del asalto de una banda de terroristas de Al-Qaeda a un importante centro comercial de Nairobi, con decenas de muertos y centenas de heridos como represalia a la presencia de las tropas kenianas en Somalia para luchar contra las milicias de Al-Shabaab. Además, en los últimos meses, Antonio, habíamos comentado varias veces de Kenia, porque es un país locomotora en el conjunto del África Oriental, ese trío que en la época colonial formaban Uganda, Tanzania y Kenia, y que era, digamos, lo que ellos llamaban la BEA, British East Africa.
Pues sí, desde luego nuestro propósito hoy no es comentar este hecho lamentable de consecuencias imprevisibles para el este del continente. Aún están, parece ser que hoy ya han podido liquidar el último foco de resistencia, pero en fin, nuestro programa pretende mostrar la cara alegre, la cara risueña, la cara llena de esperanza de los africanos para vivir en un mundo más humano. Y por eso, porque Kenia, como hemos dicho otras veces, es uno de los países que está adelantando y empujando también a todo el conjunto del África Oriental, pues tenemos que desde la independencia ya ha ido formándose una clase media dinámica, tanto cultural como económicamente floreciente. Y buena prueba de ello es una cosa que a lo mejor no conocen, que la existencia de grupos sociales como los góticos kenianos, que como en el resto del mundo visten de negro, se distinguen por sus piercings y la abundancia de sus tatuajes. En fin, esto es un índice que hay una clase social que vive con desahogo económico y que puede pagarse esos caprichos. En otro orden de cosas, comentábamos en uno de nuestros programas pasados cómo los agricultores, por causa de la escasez de agua en varias regiones, están cambiando el cultivo del maíz, que es una planta que consume mucha agua, por la mandioca, que aguanta mejor la sequía. Entonces, cuando los campesinos, que son tan conservadores y tradicionales, cambian, quiere decir que el dinamismo evolutivo de este desarrollo va ganando las mentalidades en el país. Y por si faltaba algo, en este panorama esperanzador nos anuncian el descubrimiento de los mayores acuíferos del África Oriental, en la región semidesértica del lago Turkana, al norte del país, donde hasta ahora el 37% de la población sufre de desnutrición.
Hablábamos también de la falda del acuífero de Nubia, una de las grandes reservas fósiles de agua, pero en este programa vamos a hablar también de reservas de agua, vamos a hablar de Kenia y vamos a hablar también de cómo esto puede hacer crecer y desarrollarse a este país y a la zona. ¿Qué sabemos por ahora de estos acuíferos?
Bueno, pues lo principal es que el lago Turkana está ubicado en la frontera de Kenia con Etiopía, y aunque es la mayor parte del lago está en la parte de Kenia. Además, sus aguas son salinas, cosa rara en un lago de tierras interiores. Y está en Kenia. Ahora, los acuíferos están relativamente cerca. El mayor de ellos, según los cálculos de un equipo de la UNESCO que trabaja en los sondeos, tendría 200.000 millones de metros cúbicos. Y lo digo bien, 200.000 millones de metros cúbicos. Luego hay otro acuífero menor que alcanzaría solo los 10.000 millones. Ya los quisiéramos tener por aquí. Los técnicos esperan poder determinar el volumen de otros tres pozos, de otros tres sondeos que sospechan que son menores. Y luego hay otro acuífero situado en la región de Lotipiki, que está a caballo en la frontera de Kenia y el Sudán del Sur. Pero casi todo está en Kenia, aunque relativamente próximo de la frontera con Uganda. Quiere decir que estos países vecinos a lo mejor podrían también beneficiarse de estas aguas según los acuerdos futuros.
Oro negro y oro azul debajo de Sudán del Sur, ¿no, Antonio? Porque Sudán del Sur es una de las zonas más ricas en petróleo, en oro negro, pero es que esto ya les se teoría con oro azul, que es casi una riqueza tan grande como, sí, como la del oro negro en África. Grandes esperanzas.
Debemos recordar que casi la mitad de los 17 millones de habitantes de Kenia viven con escasez de agua potable. La ministra del Medio Ambiente, Judy Wakungu, declaró en su cuenta de Twitter que los acuíferos traían gran esperanza al país para el alivio de la sequía endémica de las zonas rurales del norte de Kenia. El agua va a cambiar la vida de la población, va a abrir estas zonas a la posibilidad de desarrollar la creación de granjas, va a dotarlas de infraestructuras y desenclavar el norte del país. O sea que, bien miradas las cosas, para la población local ha sido mejor descubrir el agua que si hubieran descubierto petróleo. El ingeniero jefe de estas prospecciones es un francés, Alain Gachet, y él va aún más lejos afirmando: estas reservas hídricas supondrán un cambio radical en la región de Turkana en el próximo decenio y el fin de las muertes por hambre y por sed. se refiere a los ganados y también a las personas. Richard Leakey, que es el jefe del Instituto de la Cuenca del Lago Turkana, confirma la opinión generalizada. Dice, se trata de un antiguo lago cuya agua se infiltró por algún fenómeno natural hasta entonces desconocido en enormes cavernas del subsuelo. O sea, como vemos, todo está aún por estudiar e investigar, pero en fin, hay que suponer el agujero que tiene que haber en la costa de la Tierra para tener 200.000 millones de metros cúbicos de agua.
Bueno, y todo eso teóricamente dentro de muchos millones de años volverá a ser el mar, porque es la zona del Valle del Rift, una de las grandes fallas de la Tierra. ¿Cómo se configura geográficamente, aparte de lo que acabamos de decir, cómo se configura geográficamente la zona?
Bueno, pues el mayor lago permanente está en medio de un desierto, y justamente el encontrarse en una región poco accesible ha favorecido su preservación. En Kenia existe una asociación de los amigos del lago Turkana. Estos luchan para preservar esta región, que es una de las regiones vírgenes más salvajes de Kenia y que tiene una variada biodiversidad, tanto en la fauna como en las especies vegetales y en la flora. En la actualidad, solo unas 700.000 personas viven en pequeñas aldeas, sobreviviendo de la pesca y de la ganadería. Pero la ganadería sufre por falta de agua en los pastizales. Y por eso lleva a veces en luchas entre las tribus diferentes. Hay 8 o 9 tribus que habitan esta región, casi todos pastores, y muchas veces llegan a luchar hasta con armas. Y la pesca pues es consumida por la población local, porque claro, faltan infraestructuras para poder comercializarla, para poder transportarla rápidamente hacia la capital.
Un proyecto que ha requerido esfuerzos, aunar esfuerzos, entre ellos los de varias agencias.
Pues sí. La misión de la UNESCO ha contado con la colaboración del gobierno keniano, luego la financiación de la Agencia Japonesa de Cooperación al Desarrollo. Claro, estos apoyos han permitido mapear la zona por medio de tecnologías de exploración por satélite, como se practica hoy para localizar las bolsas de hidrocarburos. Por otro lado, los científicos aseguran que estos acuíferos no están a gran profundidad, por lo que esperan que su explotación será rápida y no muy costosa. Claro, aún queda por determinar si se trata de aguas fósiles antiguas que no se renuevan, o si los acuíferos son alimentados por corrientes hídricas subterráneas o filtraciones de la lluvia. Por otro lado, dada la escasez pluviométrica de la región, parece que esta hipótesis de la filtración de lluvia es la menos probable. En fin, antes de esclarecer las características, tampoco se puede vaciar el acuífero, porque eso podría ser causa de terremotos y cataclismos subterráneos al quedar vacíos los espacios que ahora están rellenos por las aguas y que mantienen el equilibrio de los terrenos.
Antonio, la cuestión es un desarrollo sostenible que permita la utilización, una utilización positiva de estos recursos.
Pues nuestro compañero Bartolomé Burgo, que está trabajando sobre ese problema, decía justamente que en los acuíferos hay que extraer el agua que se repone, para que la presión del agua sobre los terrenos sea siempre constante. Pues si no, podían haber bóvedas de cataclismos, en fin, cosas tremendas, ¿no? En fin, esperemos que estos descubrimientos sean una bendición y no una catástrofe, y que la Administración de los Recursos Naturales y los amigos del lago Turkana sabrán poner en práctica una gestión racional de todas esas aguas para que su abundancia no conduzca al despilfarro.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy nuestro tiempo, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.